Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
¿Qué son los genes y qué información importante pueden proveernos estos? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de ellos, así que no se despegue de nuestra sintonía, que estaremos compartiendo con ustedes sobre este interesante tema. Bienvenidos amigos a nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy felices nuevamente de poder compartir con tantos amigos que a esta hora se unen para disfrutar de nuestro programa de Clínica Abierta. Así que esperamos que puedan juntos en el día de hoy compartir con nosotros este tema tan interesante y que también puedan participar. Corran la voz para que otras personas puedan también disfrutar de nuestro programa. Bien, le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
Muy bien también.
¿Feliz? Saludos cordiales. También saludamos al equipo de trabajo y, por supuesto, queremos enviar un cordial saludo a todos los amigos que se están en esta hora añadiendo como parte de esos asiduos oyentes a Clínica Abierta. Les encomiamos, sabemos que ustedes son personas que les gusta la salud y esperamos que el tema que queremos proveerles hoy pueda ser de mucha ayuda.
Bien, y tenemos que saludar también a nuestros amigos de Maryland y de Virginia. Ellos nos escuchan a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Potomac Conference. Así que un saludo para todos nuestros amigos de esta área de Estados Unidos y todo aquel que sintonice Clínica Abierta en los Estados Unidos y en otros países, que sabemos que son muchos. Sean todos muy bienvenidos. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable para el día de hoy.
Muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. No se los puede censurar por el pecado de ellos. Sin embargo, tienen el deber de investigar en qué punto sus padres violaron las leyes de su ser, con lo que impusieron a sus hijos una herencia tan miserable. Y al descubrir los errores de aquellos que deben apartar ese curso de acción, más bien, y al descubrir los errores de aquellos, se deben apartar de ese curso de acción y practicar hábitos correctos con el fin de promover una salud mejor. El ser humano tiene el deber de poder darse cuenta de cómo su estilo de vida puede estar afectando directamente su salud. Es cierto que hay condiciones genéticas, condiciones que se heredan, pero la mayor parte de las situaciones que afligen nuestra humanidad no tienen que ver directamente con la herencia. Pudiéramos decir que casi el 99% tienen que ver con el estilo de vida, con las elecciones que usted continuamente está practicando. Si usted pudiera tomar decisiones correctas, su estilo de vida mejoraría. Es muy probable que si usted decide hoy dar un paso hacia el frente y decidir hacer lo mejor de acuerdo al conocimiento que usted tiene, estoy seguro que su condición de salud mejorará.
Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y como estábamos mencionando, hoy vamos a estar hablando acerca de los genes, ¿verdad? La importancia que estos tienen en nuestra vida, en nuestro desarrollo desde que estamos en la barriga.
Así es, así es.
Así que vamos a permitir entonces que el doctor nos explique qué son los genes, doctor.
¿Saben que los genes en realidad son áreas específicas? Áreas que son muy adecuadas e importantísimas dentro de nuestras células. Pudiéramos decir que constituyen esas unidades muy básicas mediante las cuales nuestro cuerpo comienza a dar órdenes. Así es, pudiéramos decir que son los interruptores que pueden encenderse o apagarse, ya que ese tipo de estructura, que es una estructura que usted y yo no podemos ver, pero que en realidad participamos de ella. Primero, porque los genes son componentes de los cromosomas. Los cromosomas, en realidad, pudiéramos decir que usted los ha recibido sin solicitarlos, pero en realidad son una parte indispensable de lo que hoy es usted. El hecho de que usted tenga piel morena, piel negra, piel blanca. Si su cabello es rubio, si usted habla parecido a su papá, si usted mira como su mamá, si usted sacó la nariz o el perfil de su abuelita, todo eso se debe a ese código genético. Por eso se llama código genético. Los genes están ahí y tienen el código necesario para dar el aspecto externo suyo y además del aspecto interno, su funcionamiento interno.
Doctor, ¿y qué contiene los genes? ¿Qué se puede decir que hay dentro del gen?
Saben ustedes que cada gen en sí, pudiéramos decir que es parte, en realidad, de un cromosoma. Los cromosomas nosotros heredamos, o todos en nuestras células. Tenemos 46 cromosomas, excepto en los caballeros, la célula que comprende básicamente el espermatozoide tiene la mitad, 23. Y el óvulo, ese gameto femenino, tiene los otros 23, de tal manera que cuando ocurre la fecundación, se unen. El padre aporta, digamos, unos 23 cromosomas que tiene codificado. Ahí está de una manera bien comprimida, bien apiñada toda la información del padre que está transmitiendo a su descendencia, pero la madre también en el óvulo tiene otros 23 cromosomas, tiene una estructura, digamos, a semejanza de un archivo. Cada uno de los cromosomas es un archivo y en ese archivo está todo lo necesario para nosotros hacer el corazón, cómo funcionará el corazón, si tendrá defectos el corazón o no. Vamos a saber la estructura ósea, qué altura vamos a tener, hasta qué edad vamos a crecer. Todo eso está codificado ahí. Todos los interruptores para que las células se reproduzcan desde el embrión y puedan formarse diferentes órganos que comiencen a funcionar en su debido momento, que cesen cierta producción de hormonas y que cesen cierta producción de proteínas en cierto momento, que se activen esas proteínas en otro momento. Todo eso está sencillamente codificado en este tipo de interruptor, que pudiéramos decir es un gen, que hay una gran diversidad de ellos en esa estructura que está bien compacta, que se llama el ADN, pero que en sí es un constituyente principal de los cromosomas. Pudiéramos decir, Lorraine, que los cromosomas pudieran ser como un libro de recetas. Y pudiéramos decir que este libro de recetas contiene entonces muchas recetas. Cada una de esas recetas pudiéramos decir que es un gen. Los cromosomas, el libro de recetas, cada una de las recetas, un gen, y de acuerdo a la receta, entonces se produce cierto tipo de función, casi siempre una proteína bien específica, que va entonces a facilitar que se construya, que se regule, que se mantenga alguna función. Así que siendo los cromosomas una símil de un libro de recetas, los genes, podemos decir, son una símil de recetas para la producción específica de una sustancia que activa o desactiva, que construye, que regula, que mantiene.
Estamos hablando de que los cromosomas también pueden determinar hasta el sexo de una persona. ¿Cuántos cromosomas, por ejemplo, se necesitan para esto?
Bueno, en realidad necesitamos solamente dos. ¿Saben qué va usted a heredar? Si usted es una madre, una dama, ya usted tuvo sus hijas, usted aportó un cromosoma X y su esposo aportó otro cromosoma X. Por eso usted tiene niñas. Pero si usted tiene dos niñas, ellas tienen un cromosoma que determina el sexo. XX en las niñas, XY, XY en los niños. Y esto entonces da lugar a que haya ese elemento sorpresa, Lorraine. Que los padres a veces, con el adelanto de la tecnología, saben ya cuando se utiliza un ultrasonido, cuando la madre está embarazada, dice, ah, ya sé, ya supe cuál es el sexo de mi niño, uh-huh, o ya supe cuál es el sexo de la criatura que mi esposa tiene en el vientre. Bueno, eso está dado ya genéticamente. Si cada padre aporta un cromosoma X, va a ser niña. Si la madre aporta el X y el padre aporta el Y, va a ser un varón. Así que ya genéticamente tenemos ya el sexo porque Dios determinó cuál va a ser su sexo. XX o XY. No hay otro tipo de patrón, salvo algunas anormalidades demasiado raras donde pudiera haber XXY. Ahí son situaciones demasiado, pero una cosa sumamente rara que ese tipo de situación acontezca. Y aún así, siguen siendo masculinos porque tienen ese cromosoma Y. Por lo tanto, tenemos que entender que el Señor en su sabiduría nos ha dado un archivo bien complejo. Si pudiéramos nosotros estirar esos tipos de genes que están bien enrolladitos, cuando los estiramos, vamos a descubrir que el cromosoma comienza como si fuera una madeja de ovillo que usted tiene. Usted ha visto esas damas que les gusta tejer y que tienen ahí el estambre. Y comienzan a tejer y según van tejiendo, acá se va produciendo una pieza de ropa, mientras que la madeja del estambre poco a poco se va reduciendo. Así ocurre más o menos con nuestro sistema de códigos genéticos. Se constituye en realidad como si fuera una doble hélice, como si fueran dos hebras largas, largas, de diferentes aminoácidos que van a dar lugar de acuerdo a la ubicación de las bases nitrogenadas. Cada tres van a dar lugar a un codón. Un codón especifica básicamente una sección y de acuerdo a esas secciones, los genes trabajan de acuerdo a cuál fue el gen que el padre aportó para la misma función, cuál fue el de la madre. Y de acuerdo a eso, se toma la decisión internamente ahí cuál va a ser el que se va a manifestar para cumplir esa función de construir, regular, mantener proteínas específicas que encienden o desactivan funciones específicas de nuestro cuerpo.
Tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema hoy en Clínica Abierta, hablando de los genes y su importancia.
Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de los genes y su importancia. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, la importancia y toda la información que concentra algo que parece ser insignificante, pero no lo es. Cuando usted empieza a desmenuzar todo eso, lleva mucha información desde cómo vamos a ser físicamente hasta cómo estamos literalmente construidos por dentro. Así que hoy queremos entonces seguir compartiendo más información sobre esto. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba, ¿verdad?, acerca de que los cromosomas pueden, dos cromosomas pueden determinar el sexo de una persona. Nos hablaba también de cómo en los genes hay información que contienen, ¿verdad?, como las proteínas que ayudan a regular y a mantener el cuerpo, a construir huesos sólidos y también músculos que nos ayudan a movernos, el control de la digestión, los latidos de nuestro corazón, todo eso está envuelto ahí. Pero nos gustaría saber algo, doctor. ¿Quién es el austriaco Gregor Mendel y por qué se le conoce como el padre de la genética?
Sí, el monje Gregorio Mendel, allá en la época él vivió entre 1822 y 1884, podríamos decir que es básicamente esa persona que dio inicio a esta ciencia de la genética en sí. Él se propuso investigar ciertos rasgos que él observaba en plantas de guisantes. Y él observaba las flores, observaba la longitud de las vainas de los guisantes. Y todo esto a él se le hizo muy curioso y comenzó a hacer cruces, ¿verdad?, de estas plantas para saber qué probabilidad había de que una planta produjera flores blancas o que produjera flores lilas. Todo esto le llamó mucho la atención porque ustedes saben que en el aspecto de los genes nosotros tenemos tanto el genotipo como el fenotipo. Es decir, los genes codifican para decirnos a nosotros internamente cómo nosotros podemos funcionar y cuál es el conjunto de aquellas características que tenemos reservadas, guardadas para poder funcionar adecuadamente, digamos, encendiendo o apagando funciones específicas en nuestros genes, como por ejemplo cuando una dama va a iniciar la primera menstruación, su menarquia. Hay un gen que codifica para eso y de acuerdo a nuestro reloj biológico interno sabe en qué momento eso va a ocurrir. Eso es algo asombroso. Pero también hay otro gen que codifica para saber en qué momento esa función ovárica va a cesar. Y ahí sobreviene la menopausia. Y todo eso ocurre internamente porque ya genéticamente ese archivo está guardado, pero también el aspecto del fenotipo nos dice cómo va a ser externamente la persona. Gordo, flaco, alto, bajo, va a ser musculoso, va a ser más bien una persona delgada, va a ser una persona que tenga el pelo rubio, que tenga el pelo rizo, que si los labios van a ser carnosos o van a ser delgaditos, el color de la piel, todo. Si va a tener un pie grande o un pie pequeño, todo eso está determinado. Así que ese aspecto le interesó mucho a este monje, Gregorio Mendel, y él comenzó a tratar de identificar cuáles eran los rasgos que estas plantitas básicamente podían conservar, y él puso las bases para detectar que hay una cantidad de rasgos que aporta el padre y hay una cantidad de rasgos que aporta la madre, según había en la polinización de estos guisantes, un aporte de lo que podía dar una planta de guisantes con flores color violeta con una planta de guisantes que produjera flores blancas. Él observaba cuál era la distribución y veía que en la cuarta parte de estas podía darse, por ejemplo, que solamente hubiera flores blancas o flores violetas, y que las otras tres cuartas partes generalmente ocurría el que fuera la flor contraria. Pero al él nuevamente cruzar estas con otras plantas otra vez, él podía detectar cuál de ellos básicamente, pudiéramos decir, tenía un gen que aunque externamente se había manifestado la flor de un color, internamente tenía la capacidad, si se unía con otro polen de otra planta que fuera del mismo color, pudiera haber una manifestación diferente que diera lugar a que hubiera una flor pura que fuera, digamos, XX, unas dos flores que pudieran haber sido XY y otra flor que fuera YY. Pudiera haber ocurrido eso, aunque desde el punto de vista de la genética, la dominancia de uno de esos genes podía determinar cuál era el color, aunque las tres se vieran de un mismo color. Y esto sentó básicamente las bases para que se pudieran iniciar estudios sin precedentes que todavía básicamente podemos decir constituyen ese fundamento que sembró este monje Gregorio Mendel, y que eventualmente ya la genética desde el siglo XX en adelante básicamente ha estado cada vez desarrollando más y más para darnos a nosotros informaciones importantes desde el punto de vista de muchas condiciones que nosotros conocemos actualmente.
Doctor, y no sé si pudiéramos hablar, ¿verdad?, un poco más en detalle, ¿cómo podemos definir un gen dominante y un gen recesivo?
Bueno, sencillamente el gen dominante es el gen que se expresa, un gen que se expresa que por lo menos va a facilitar que se pueda desarrollar una condición. Por ejemplo, si usted mira su lengua en el espejo y usted trata de enrollarla como si fuera, digamos así, un taquito, usted debe saber que si no lo puede hacer, es muy probable que usted tenga dos genes que sean dominantes para que su lengua permanezca plana. Y por más que usted trate y por más que usted trate, su lengüita va a quedar planita, planita. Pero si usted logra sencillamente doblarla, puede ser, de acuerdo a las leyes que descubrió Gregorio Mendel, que usted tenga un gen por parte del padre y otro gen por parte de la madre que cada uno aportó para que usted pueda enrollar su lengüita y quede así como un taquito redondito. Esto se le llama homocigotos. Pero tal vez usted la puede enrollar porque usted heredó, digamos, por parte de su padre, el gen para enrollar su lengüita, aunque haya heredado de su madre el gen que no lo puede hacer. Pero aún así usted la puede enrollar. Puede haber ocurrido lo contrario, que usted por parte del padre haya heredado el gen que codifica para que su lengua permanezca plana, pero heredó de su madre el gen para que ella pueda enrollarse. Y usted puede enrollar su lengua. Eso se llama genes con una herencia heterocigota. Pero si usted definitivamente se mira y ve que no puede, por más que usted quiera y usted ve que su hermanito sí lo hace y usted le hace así a la lengüita y dice, mira, me quedó como una flautita larguita, la pude enrollar. Bueno, ahí ella lo puede hacer porque ella tiene, es homocigota o heterocigota, pero usted que no tiene esa capacidad es probablemente porque usted heredó un gen por parte del padre y otro gen por parte de su madre que no codifican para que usted pueda enrollar su lengüita. Desde el punto de vista estricto, solamente podemos decir que lo enrollan el que tiene los dos genes, el del padre y el de la madre, que enrolla la lengüita, o que tiene por parte de alguno de los dos padres esa capacidad, aunque del otro haya heredado lo de la lengua plana. Solamente aquellos que no tienen algún gen presente que pueda tener usted esa capacidad, no lo va a hacer. Así que esto sentó básicamente las bases para nosotros poder determinar el aspecto de que si son homocigotos, si son heterocigotos o si son sencillamente, como estábamos hablando, homocigotos desde el punto de vista recesivo, dominante, depende de la expresión del tipo de gen que usted heredó. Por eso usted notará, y como lo notó el monje Gregorio Mendel, aún teniendo externamente un mismo tipo de comportamiento, internamente lo que está archivado en esos códigos que están dentro de nuestras células dice que aunque usted pueda redoblar su lengüita haciendo un rollito, eso sencillamente puede ser porque o los dos padres aportaron o porque uno de los dos aportó. Pero si ninguno de los dos aportó, no lo va a poder hacer. Y son bases que pudo ser básicamente descubierta por este monje, Gregorio Mendel. Y en ese aspecto entonces hablamos de la expresión por ser dominante o por ser recesivo. Y eso, por ejemplo, con este ejemplo, pues nos ayuda a comprender cómo es que funciona nuestra herencia. Aunque externamente se manifieste algo, internamente, por ejemplo, su descendencia puede no tener la capacidad de enrollar su lengüita.
Doctor, ¿puede haber algo que funcione mal de tal forma que envíe mal el mensaje? ¿Cómo puede ir mal el mensaje dentro, verdad, de este código genético?
Puede ocurrir, resulta que, como estábamos hablando, decíamos que hay un patrón de acomodo de los de las bases nitrogenadas que contienen, ¿verdad? Los aminoácidos son parte de estas bases nitrogenadas y tienen lugar entonces a dar un tipo de orden. Cada tres bases nos da esa oportunidad de nosotros poder determinar qué es lo que va a estar ocurriendo. Y una cosa, por ejemplo, es que usted tenga, digamos, piense en palabras de tres letras. Estas palabras de tres letras pueden ser cambiadas. Digamos, una cosa es que usted tenga el nombre Sam, S-A-M, pero otra cosa es que usted tenga el nombre Más, o que tenga A-M-S, o que tenga sencillamente M-S-A. O sea que de acuerdo a la ubicación de estas bases nitrogenadas, pudiera entonces desarrollarse una forma de lectura, porque ese código genético da lugar a que se desarrollen unas proteínas que se envían del núcleo hacia el citoplasma para que sean interpretadas, sean leídas. Y de acuerdo a la orden que da esa sección, así entonces es la proteína que se va a estar desarrollando para una función específica. Digamos, si usted tiene una secuencia, digamos tres letras, la S, la A, la M, la A, la N y la D. Y esto daba lugar a que se produjera un tipo específico de proteína. Si empezó la lectura de esa orden, en lugar de iniciar en la S, se inició en la letra A o en la letra M, ya eso cambia totalmente la orden para que se pueda efectuar la producción de una proteína específica para una función. El hecho de tan maravilloso de que debe ser leído en forma correcta, iniciando en el lugar correcto, en el codón correcto, da lugar para que usted pueda tener la proteína adecuada. Pero si nada más se corrió una sola letra, ya esto va a dar el código para otro tipo de proteína. Si se inició en la tercera letra, da ocasión de generar otro tipo de proteína. Así de específico es el cuerpo. ¿Cómo usted piensa que un mecanismo tan específico, tan altamente específico, pudiera ser producto de la casualidad de la evolución? Imposible. Esto es mucho más sensible que el aspecto de la programación de una computadora. Usted sabe que hay ocasiones cuando una persona puede entrar a su computadora a distancia y puede descifrar cuál es el código que usted puso, esa clave para poder entrar y tener acceder a su información. Pues esto todavía es mucho más específico. Esto todavía es más difícil de lo que usted se imagina. Porque si no hay una precisión completa y exacta, no se puede realizar un tipo de proteína que da lugar a una función específica para que las células del cuerpo, cada una, pueda ordenar en una forma precisa lo que tiene que hacer para funcionar.
Vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos con este tema.
El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos con este interesante tema en el día de hoy sobre los genes y su importancia. Doctor, ¿hay condiciones o enfermedades que pueden desarrollarse genéticamente?
Claro que sí. Nosotros sabemos que hay una gran cantidad de estas condiciones que pueden ocurrir, digamos, a consecuencia de trastornos genéticos en las personas. Saben que las personas pueden desarrollar una gran cantidad. Por ejemplo, piense en las personas que nos llaman y nos dicen, mire doctor, yo tengo anemia drepanocítica. Dice, ay, no me diga, ¿cómo es eso? Usted no solamente tiene una anemia porque tiene la hemoglobina baja, sino que hay un error. Así es. Hay un error donde un aminoácido valina fue reemplazado por ácido glutámico. Y esto, al hacer este tipo de cambio, esto va a facilitar que usted tenga una hemoglobina que cambió, una hemoglobina que mutó. Y esto ustedes saben que ocurre muy frecuentemente en personas, especialmente que provienen de descendencia africana o de descendencia mediterránea. Y este tipo de anemia, que nosotros también le llamamos anemia falciforme, va a tener un trastorno donde no se puede entregar el oxígeno a las diversas áreas de nuestro cuerpo de una manera que sea precisa. Y esta persona siempre va a estar padeciendo de anemia. No importa que usted le dé hierro, que le dé folatos, que le dé vitamina B12. No es por deficiencia. Es más bien por este trastorno donde a nivel de este código genético hubo un reemplazo. Una sola molécula de un aminoácido fue sustituido. Eso fue precisamente lo que pudo descubrir el monje Gregorio Mendel. Había oportunidad para que pudiera salir uno que fuera negro totalmente. Dos podían salir más o menos, digamos, de un color así como cafecito. Y con rasgos también, alguno de ellos con rasgo blanco y otro con rasgos negros, aunque la piel fuera un color más o menos intermedio. Y había otro que iba a salir blanco. Es ese aspecto que estamos hablando, donde usted puede tener el aspecto de lo que es la dominancia. Si es homocigótico, digamos para la raza negra, pues salió negro. Pero pudieras ver que hubiera heterocigótico para la raza negra y aunque externamente es negro, también está codificando para tener raza blanca, pero la dominancia del gen de la raza negra primo fue mayor, pero también pudiera haber el efecto que solamente se manifestó dos genes para raza blanca, porque aunque los dos padres, uno de ellos era negro, probablemente tenía ya algún código para que fenotípicamente en el aspecto externo fuera más bien de raza blanca. Y se unió el gen de raza blanca de que portaba en forma recesiva el padre con el de la madre, que era de raza blanca, se unieron esos dos genes y eran homocigóticos para la raza blanca en ese aspecto. Así que tenemos como en... Esto es una... En realidad es una maravilla. ¿En qué momento pueden ocurrir este tipo de intercambios? Porque ocurren diversos tipos de situaciones donde hay genes que son alelos. Esto quiere decir que aunque una sección de un cromosoma codifica, digamos, para el color del cabello. Bueno, eso entonces da oportunidad, de acuerdo a la ubicación y de acuerdo a la manifestación o dominancia, el que se manifieste, digamos, que va a ser un cabello negro, un cabello rubio en esa área. Pero también pueden ocurrir otras cosas. Pueden ocurrir que en ciertos genes ocurran aspectos de alteraciones. Pueden ocurrir deleciones, un tipo de desubicación, donde sencillamente no funciona, o puede ocurrir que se encienda la parte incorrecta de ese gen, y esto dé lugar entonces a alteraciones genéticas, porque nuestro organismo en ese aspecto de la genética es muy específico. Y cuando comienzan a ocurrir trastornos donde sencillamente hay este tipo de alteración, por ejemplo, estábamos hablando de la anemia drepanocítica, sencillamente lo que ocurrió fue un cambio. Un aminoácido, uno solamente, se reemplazó por otro en cada uno de dos lugares de esta hemoglobina mutante. Y aquí entra otro aspecto que a las personas les interesa mucho, las mutaciones. Cómo hay cambios que pueden ocurrir, donde esto es una regla en biología muy conocida. Las mutaciones, por lo general, siempre van a ser adversas. No van a ser hacia el efecto beneficioso. Y esto, por ejemplo, en este tipo de situación, donde esta mutación cambia un aminoácido, valina, se reemplaza por ácido glutámico, entonces esta persona va a padecer de anemia falciforme. Lamentablemente, este mecanismo de las mutaciones es el mecanismo que más quieren esgrimir aquellas personas que creen que nosotros procedemos de formas de vida inferiores, que procedemos de algún tipo de bacteria o célula muy simple que fue evolucionando gracias a mutaciones. Y las mutaciones en la biología y en el aspecto de la genética, pudiéramos decir que el 99.9% de las veces siempre van a ser adversas, no van a ser hacia la mejoría. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta, porque hay reglas que ya se han detectado genéticamente que es así. Así que es muy poco improbable que un tipo de vida simple, como a veces se le quiere hacer creer que es una célula, que no es nada simple si usted se da cuenta. Porque la célula primero tiene que tener un código genético para ella poder funcionar. Tiene que haber un archivo de mando. Así como usted tiene una computadora que no se hizo sola. Usted me diría, doctor, usted está loco si usted cree que una computadora se hizo sola. Y mucho más si usted piensa que la misma computadora se programó para hacer todas las funciones y que es capaz de oprimir ella misma las teclas para dar entonces lugar a que se tenga algún tipo de escritura, digamos, ahí en un programa, por ejemplo, de un escrito, una carta, y que ella misma, la propia computadora, pueda hacer una oración que sea comprensible. Cuando usted sabe que aunque se están desarrollando programas de inteligencia artificial, es por virtud de que hay un ser humano que programa A. No es porque la misma computadora tenga la capacidad de poder ella generar lo que ella quiere y va a hacer, y de forma espontánea, por motu propio, va a tener ella misma la capacidad de programarse, reprogramarse y tener la iniciativa de crear mejorías en su propio tipo de código que da lugar a la programación. Así es lo que se pretende en el aspecto del ser humano. Que una célula supuestamente sencilla, que no es para nada sencilla. Porque si usted se da cuenta, esta cantidad de códigos bien encriptados, usando lenguaje de computadora, bien archivados, tienen un momento en el tiempo en el que ellos se van a manifestar. Y eso una célula sola no tiene la capacidad para hacerlo. Tiene que haber un diseñador maestro. Tiene que haber alguien que tenía la intencionalidad de que esto fuera así. Y esto nos habla de un creador. Nada más el aspecto de las leyes de la genética, de cómo todo esto está bien archivado. Desde esa doble hélice que constituye el ADN, que está bien, bien ahí enrolladita, dando lugar al desarrollo de los cromosomas, y que ciertas secuencias den lugar entonces a genes que como interruptores encienden y apagan y dan lugar para que se produzcan proteínas para que podamos funcionar y que sean enviadas a lugares específicos. Por ejemplo, esas proteínas que se leen dentro del núcleo son llevadas al citoplasma, la parte externa del núcleo de la célula, para que ahí en una zona específica hayan unas estructuras llamadas ribosomas en el retículo endoplásmico granular. Y ahí se comienzan a leer, a interpretar por qué tengo yo que hacer esta proteína. Ah, mira, tengo que hacer esta proteína porque quiero estimular el desarrollo de cabello, porque ahora el embrión va a desarrollar. Y entonces, ¿de qué color va a ser el cabello? Recibe otra orden. El cabello tiene que encender el gen que codifica para el pelo negro. Ah, muy bien. ¿Y qué tipo de estructura va a tener ese cabello? Bueno, va a ser una hebra totalmente redondita. Así que va a tener pelo lacio. O puede codificar para que la estructura del cabello sea ovalada, va a tener pelo rizo. Todo eso está codificado ya ahí internamente. Una célula sola no es capaz de poder autoprogramarse. Sencillamente ella sigue las instrucciones de algo que ya estaba almacenado internamente, que fue traducido eventualmente para dar lugar a que la proteína que la leen esos ribosomas pueda ser enviada al lugar adecuado que atraviese la membrana celular para entonces dar lugar a una función. Así es como usted produce la insulina. Usted dice, ah, no, eso lo produce el páncreas. Sí, lo producen las células beta del páncreas. Y las células beta del páncreas tienen la orden de qué secuencia, qué cantidad de aminoácidos, cómo se van a organizar esas secuencias de aminoácidos en el espacio de la célula para ellas dar lugar a la formación de las moléculas de insulina. ¿En qué momento se van a reunir esas moléculas para expulsarlas cuando se reciba la orden de que usted tiene su glucosa bien aumentada? ¿Cuán sensibles van a ser las células a eso? Noten cuánta delicadeza, cuánta complejidad. Nosotros no somos productos de la casualidad ni de la evolución. Somos demasiado complejos, mucho más que una computadora. Y que la programación de una computadora. Somos hechos a semejanza de Dios. Dios nos hizo personalmente.
Doctor, usted estaba hablando hace un ratito acerca de las células falciformes, ¿verdad? Y la anemia. ¿Esta condición se puede tratar? ¿Hay esperanza, por ejemplo? Porque sabemos, pues, no se puede curar, pero ¿hay medicamentos que puedan ayudar a pacientes con esta condición?
Sí, por ejemplo, se ha encontrado que hay medicamentos como la hidroxiurea. Se ha utilizado este tipo de medicación o medicamento para ayudar a estas personas para que ellos puedan estar mucho mejor, ¿verdad?, de lo que normalmente están, aunque sabemos que esto no va a tener un tipo de arreglo permanente, porque ya es una situación que se ha heredado, que se desarrolló desde el mismo embrión, y esto es imposible que se pueda curar, y por tanto este tipo de tratamiento hay que utilizarlo con mucho cuidado, porque hay que tomar en cuenta sus efectos a largo plazo y los efectos adversos. Por lo tanto, se desaconseja en caso de niños y damas embarazadas, porque esto entonces puede traer otro tipo de situaciones que van a desarrollarse en la misma hemoglobina. Por lo tanto, aún con el uso de este producto, de este medicamento, podemos tener la situación de que puede haber desarrollos de adversidades.
Bien, ya entonces casi finalizando, ¿verdad? Con este tema, ¿qué podemos entonces resumir para nuestros amigos que nos están sintonizando y qué descubrimientos han hecho con las investigaciones que se han hecho en cuanto a los genes y enfermedades?
Hay una gran cantidad de desarrollo y investigación que se está haciendo en ese aspecto. Usted, por ejemplo, piense en ese tipo de situación que está tan frecuente en nuestra sociedad, la gran cantidad de damas que están padeciendo de cáncer, especialmente cáncer mamario. Si ya hay antecedentes en la genética de las descendientes de personas que han padecido de cáncer mamario, hay una mayor probabilidad de que esto pueda sencillamente volver a manifestarse en la descendencia. Recuerde que nosotros podemos decir la herencia, pudiéramos compararla como una pistola que está cargada, pero nuestro estilo de vida pudiéramos compararlo con la mano que va a estar alando el gatillo. Nuestro estilo de vida puede hacer que se manifiesten. Aquí es donde entra otra porción de la genética, que es un campo vasto que está siendo sumamente estudiado ahora, el asunto de la epigenética. Cómo nosotros tenemos moléculas sobre la superficie que guardan muy bien esta doble hélice de ADN o de ARN, porque tenemos que hay algunos seres vivos que tienen, como por ejemplo ciertos virus, solamente ARN en sí, como su código genético básico, y ellos se replican. Y como hay una serie de moléculas, especialmente sobre el ADN, que se encargan de guardar activamente estas células, o estas, más bien estos genes, hasta que llegue el momento preciso. Y estas histonas, que son estas moléculas especiales, de acuerdo a la metilación, van a dar lugar a que se expresen o no ciertas áreas de estas, digamos, dobles hélices que tenemos ahí, secciones donde están esos genes. Y cuando se activan por el estilo de vida, entonces es más fácil desarrollar problemas. Usted tiene el caso de los padres que han sido personas alcohólicas. Es más fácil, el hijo hereda un 40% de probabilidad de que cuando crezca tenga apetito por el alcohol, que una pareja que no tenía este tipo de situación. Y eso ya se ha podido comprobar genéticamente. Así que nosotros, por el estilo de vida, podemos hacer que se manifiesten, que se expresen ciertos genes, pero también tenemos la oportunidad, por el mismo estilo de vida, de apagarlos, desactivar genes que pueden resultar adversos. Usted tiene en sus manos la opción de alar el gatillo o sencillamente no tocarlo. Su estilo de vida puede influir directamente sobre ese acúmulo de información para activarla o desactivarla.
Bien, amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar, participar, hacer su pregunta a través de la línea telefónica y también a través de nuestro chat en vivo durante esa hora y también a través de la página de Facebook. Así que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes. Pero antes de despedirnos, queremos compartir el siguiente pensamiento final.
El apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 3, hablando en relación a Jesucristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Saben? Nosotros tenemos vida porque el Señor nos sostiene. Nuestras células funcionan porque el Señor se encarga de que funcionen. No es porque ellas tengan una capacidad innata para hacerlo. Es el Señor, por la palabra de su poder, sustenta cada célula que compone nuestro cuerpo. Y por eso ellas funcionan adecuadamente. No es asunto de tener una programación como lo tienen las computadoras. De nada vale una computadora, aun cuando tenga la mejor programación, si no hay una persona que se encargue de utilizar esa programación.
Un buen operador.
Y así ocurre con nuestras células. Ellas no funcionan solas. No es algo automático. Dios es tan grande, tan poderoso, que se encarga de cada célula de nuestro cuerpo para que funcione adecuadamente.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana, donde estaremos en otra edición más de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.